Nuestra lectura en esta mañana viene del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 25 y versículos 5, 1 y 2. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino que más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que le escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea a Dios. Buenos días con todos, hermanos y hermanas. Oremos juntos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos en esta mañana que sostenemos en nuestras manos tu palabra inspirada y preciosa. Y oramos que por tu Santo Espíritu en esta mañana tú prepares nuestros corazones para que hables a nosotros y que tú entres en nuestros corazones que son engañados y que ponga raíces y lleve fruto en tu palabra. Y oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es un gran gozo y un privilegio para mí en esta mañana a continuar con ustedes en los estudios de la carta de Pablo a los Efesios. Y antes de que vengamos al pasaje que vamos a leer, del versículo 25, capítulo 4, quiero leer un versículo, el primer versículo del capítulo 4, para poder darnos un contexto claro. Es importante recordar que mientras seguimos en el libro de Efesios, estamos leyendo una carta. Y si tú vas a leer, y si tú vas a escribirme una carta, me gustaría tomar una parte en el medio y estudiarla, y tomar una cierta atención del texto, de lo que tú me escribes. Pero leería todos para poder entenderlo. Así que es bueno continuar la serie de Efesios para poder mantener una línea de lo que estamos estudiando. En el primer versículo del capítulo 4 leemos: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y después de que el apóstol dice esto y continúa a través del capítulo 4 de Efesios, en el versículo 6 habla cómo debemos de caminar digno de nuestro llamado, de nuestra posición. Levanta la pregunta: ¿cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra posición en Cristo? Y esto es lo que tenemos en los primeros tres capítulos. Deja tomar esta oportunidad, por si tú has estado lejos, te animo a que entres a la website y revises los textos y los sermones para entender el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Pero rápido a nuestra relación, a nuestro llamado en Cristo, en orden con esto: Dios me ha elegido para ser santo y sin mancha, me ha adoptado a mí como su familia, me ha redimido, me ha perdonado y me ha hecho saber sus propósitos eternos para que sea coheredero con Cristo, sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de ponerme en Cristo. Y ahora en Cristo yo debo caminar en la dignidad de esa posición. Si caminar en la luz, hemos visto, no es reversivo, ¿verdad? No debemos ganar algo usualmente trabajamos, ganamos, tenemos el trabajo y títulos, pero no es en el camino de Dios. Dios nos pone en una posición y Él nos dice, camina digno de esto. ¿Por qué? Porque no trajimos nada a la fiesta. Y lo que tenemos en la segunda carta de la epístola, que éramos malos pecadores. Todo es gracia. ¿Qué trajimos? Nada. Él nos pone en esta posición maravillosa y te dice, camina digno de este llamado. Pero ahora, como en la semana pasada, puedo perder vista de mi posición, de mi llamado en Cristo, y puedo caer en la trampa de seguir metas inútiles y seguir como los gentiles que no conocen a Cristo, solo lo que nos llama a ser sensitivos o a seguir mis sentidos. Pero ahora tengo un nuevo ser que es creado a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y tengo muchas necesidades para seguir el cuerpo de Cristo, para mantener la unidad del Espíritu. Pero para que esto suceda, debo quitar el viejo hombre y poner el nuevo hombre. Y esto es lo que mismo he visto la semana pasada. Así que, esta semana, mientras tomamos el versículo 25, el capítulo 4, va a ser muy práctico. Tal vez para muchos de nosotros, un poco incómodo. Mientras el Espíritu, por medio de su palabra, nos convenza en áreas donde nuestras prácticas son inconsistentes con nuestra posición. Así que hoy lo que el Señor nos va a ayudar es en dos cosas. Yo quiero hablar primeramente sobre cómo alinear nuestra práctica a nuestro llamado y nuestra posición. Necesitamos, como muchas veces, ser alineados. Alineados en nuestra práctica, en nuestro llamado y posición. Y segundo, me gustaría hablar sobre encontrar el poder y la motivación para sostener ese alineamiento. Alinear nuestra práctica con nuestro llamado y encontrar el poder para la motivación que sostenga ese alineamiento. Así que mientras esto relaciona nuestra práctica y llamado, miramos a nuestra cuarta práctica que es inconsistente con nuestro llamado, nombrando falsedad, obras satánicas, robar y mal temperamento. Ahora estamos a entender que lo que el Señor está haciendo es un proceso, no es ponernos una lista de cosas que no debemos hacer, pero sin embargo cosas que son deseos de una nueva vida. Lo que estamos hablando es algo que tenemos que alcanzar, o es algo que está fuera de nosotros, sino que es algo que es articulado con los deseos de la nueva vida. Así que hoy, para cualquier negatividad, hay una positividad: quitar la falsedad y hablar verdad. Tener una ira correcta sin dar a Satanás lugar a pecar. No robar, sino que trabajar con nuestras manos para que podamos compartir. Quitar el pecado de la ira y ser amables. Corazones amables, perdonadores o perdonándonos unos a otros. Así que lo que este proceso, aun cuando sea doloroso y convicto, nos rasca una herida, pero nos trae satisfacción a nosotros. La meta no es que vayamos allá en nuestros sentimientos y alinearnos, sino que tengamos un deseo de caminar en la dignidad de nuestro llamado y en el poder correcto para caminar. Así que esto nos lleva al pasaje hoy. Y quiero leer de nuevo el versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quitando toda falsedad, hablar verdad. Recuerde que nuestro llamado es edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo madure junto y junto traiga gloria a Cristo. Una de las maneras que edificamos al cuerpo de Cristo es hablar la verdad. ¿Puedes tú imaginarte qué sucedería si mi ojo comienza a mentir a mi pie? Si mi ojo le fuera a hacerme tropezar en un estado a un hueco más profundo de lo que es. Yo caería y tuviera un ojo morado rápidamente. No solamente dolería mi cuerpo, sino también mi ojo. Sí que es tonto pensar que como miembros del cuerpo debemos mentirnos unos a los otros. ¿Quiero ser culpable adherir al cuerpo de Cristo, aguantándonos de madureza, y no trae gloria a Cristo? ¿Qué tal acusación más seria sería esa? Por eso debemos hablar verdad. Y la comunión ahí abajo, los unos a los otros, debemos hablar verdad, los unos a los otros. Animarnos los unos a los otros con la palabra, que es verdad, pero también ser honesto. Si tú vienes a mí y me dices cómo estás en esta mañana, y yo vengo con una carga en mi corazón de cosas que me están poniendo abajo, y yo pretendo que todo está bien, después el cuerpo no puede ser edificado, porque es de falsedad. Si yo te he herido de alguna manera, o te he herido con palabras o acciones, o por alguna razón, no me doy cuenta que lo haya hecho, sin embargo, en vez de venir a mí y traer eso delante de mí, tú pretendes que todo está bien, pero en tu corazón tú tienes amargura en contra mía y no puedo tener un resultado. Eso no es verdad, eso es falsedad. Eso no edifica el cuerpo, eso no edifica, no construye. Estamos particularmente sensibles a la falsedad cuando nos encontramos nosotros mismos en una posición o en un tipo que estamos atrapados. Alguien una vez malinterpretó algo y dijo: los labios mentirosos son abominación a Dios en su presencia, en el momento de problemas. Y yo creo que su error puede ser muy frecuente, que te pueda dar labios mentirosos. Honestamente, en negocios o en el área de trabajo, es importante para nosotros como creyentes traer un reproche en el nombre de Cristo, porque representamos su evangelio en honestidad. Por mucho tiempo de mi vida he sido un hombre de negocio, de ventas, y me emociono sobre cerrar un trato y me siento muy apasionado en mi producto y mi servicio, pero recuerdo yo cada promesa o cada compromiso que haya hecho. Aún el cliente no se acuerda, pero el Señor se acuerda. No es solamente palabras que puedan ser verdad, sino la impresión que traemos, que cree en otra, en nuestra comunicación. Si yo necesito crear una impresión precisa para dar al trato bueno, pues debo mostrar esto contigo, que no hago mal el trato. Hay una gran descarga en compartir la verdad en un ambiente de verdad. Así que tú eres competitivo porque ellos dicen que necesitan decir lo que tienen que decir, pero tú dices la verdad. Adivina qué, tú eres aquel que tú irás a casa y pondrás tu almohada, tu cabeza en la almohada, y sabrás que no has comprometido la verdad. Bueno, esto convence mi propio corazón. Y este es nuestro primer punto, la falsedad. Movámonos ahora a obras satánicas. Y este es el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. No pasemos rápido, muy rápido, al mandamiento que encontramos en este versículo. ¿Lo han notado? Airaos. Hay momentos para estar enojado y airado, y hay una ira que se levanta de la nueva vida. El Señor exhibe esta ira, pero ahora somos transformados. Y ahora cuando vemos pastores poniendo al lado la Escritura en favor y poniendo la corrección política, nos enoja. Cuando vemos líderes quitando la verdad de la inerrancia de la Escritura, esto nos debe enojar, porque no está construyendo el cuerpo de Cristo, está poniendo abajo el cuerpo de Cristo. Y vemos que nuestro gobierno es pobre en dar 150 millones de dólares en proveer hospitales para eutanasia y aborto, en vez de dar dinero a África donde hay pobreza. Esto debe de darnos enojo. Si no nos hace enojar, hay un problema, porque la nueva vida que está en nosotros, creada en la imagen de Cristo, se contrista cuando vemos que hay gente que mata y roba y destruye. No hay lugar para pasividad en nuestras vidas cuando viene el pecado. Se trata de pecado. Este es el problema con la iglesia de Odisea, que lo leemos en Apocalipsis. Y no eran ni calientes o fríos. Nada del malo le molestaba realmente a ellos. ¿Se recuerdan al rey Osea o el rey Judá del Antiguo Testamento? Cuando iba a reparar la casa del Señor y vino sobre el libro de la ley y tuvo el libro siendo leído a él. Y primera vez cuando se daba cuenta y se realizaba de sus pecados y sus padres, él rasgó sus ropas y envió al profeta a le preguntar qué debo hacer. Después el profeta le envió un mensaje a Josué y le dijo: porque tu corazón es tierno y porque tú te has rasgado y has llorado y te has herido, no podemos reclamar una nueva vida en nosotros y ser no afectados por este tipo de falsedades y daños. Pero hay una diferencia entre estar airados sobre pecados y ser sobreabundados sobre el pecado. La palabra dice: airados, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre tu enojo. Dice la palabra que quitar el mal y con el bien vencer el mal. Y vemos ejemplo de esto en la Escritura, ¿o no? Recordamos cuando Moisés se enojó por la rebelión de la gente y cualquiera de su enojo pecó contra Dios y le fue prohibido entrar a la tierra prometida. Y se recuerda en Elías también, que él corría de Jezabel, que buscaba su vida, y él corría del pueblo de Dios y él intercedía. Y Dios tomó esto muy seriamente. Y yo creo que es el único pecado en todo el Antiguo Testamento, ha recordado en el Antiguo Testamento. Y terminó su carrera como profeta. ¿Cómo sabemos cuando hemos cruzado esa línea con nuestra ira es justa, pero a veces es injusta? Yo pienso que la ira correcta debe tener la forma de reconocer que no estamos cayendo en pecado o tenga malicia sobre otros. Una ira correcta me debe mostrar que yo debo ser amable a mi familia, a los miembros de la iglesia. El Señor nos puede dar aquí, el Señor nos debe dar aquí una reprensión cuando no somos amables a su pueblo. Cuando una indignación injusta hacia otro cause daño sobre otros, especialmente cuando Dios nos ha puesto en posición sobre otro, esto me convence a mí, me trae convicción, me trae indignación cuando yo debo ser justo, aun cuando yo estoy dando lugar a Satanás. Y mi corazón debe estar contento para no dañar a otros y debe dar una base a la cual yo debo operar. Y yo quiero decir, si puedo, una palabra del media, que constantemente hay informaciones o encuentros y te decepciona. Y esto no es bueno. Para cada hora que paramos leyendo artículos o leyendo a otros en la media, nos damos cuenta que hay algo en lo cual debemos estar distanciados y debemos dar una respuesta y entender qué sucede en el mundo. No debemos ser ignorantes de lo que sucede en el mundo. Por cada hora que sucede, que pasamos en el internet o en el media, debemos pasar más tiempo en la Biblia, leyendo, porque hay cosas que nos contristan como cristianos. Debemos tener una disposición para no pecar ahí. Aquello que está alrededor de nosotros, no debemos pensar: ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para ser miserable como tú? Un corazón alegre te da un rostro alegre. Debemos balancear nuestra amargura en esta sociedad con nuestra esperanza en el Señor, que ya nos dio la victoria. Ahora, hay problema, tal vez ninguna relación ahí en nuestro matrimonio. Cada matrimonio tiene conflicto. Así que sea un buen esposo. Pero ¿cómo lidiamos con estos conflictos? Es lo que es crítico. La tentación para uno de nosotros es tener conflicto muchas veces, uno de nosotros, dañar nuestras emociones y permitir que crezcan. Debemos hablar con amor los unos a los otros. Y debemos decir dos palabras de alegría antes de dormir. No dormir en ira, y no debemos tener amargura en nuestro corazón, sino debemos ser agradecidos. Si yo puedo sugerir que necesito saber cómo poder entrar en una confrontación de amor, no solamente enterrar a personas en mis emociones, sino hablar con la persona antes que llegue a ser una crisis. Si tú estás en ese punto en tu matrimonio hoy y tú no puedes tener esta confrontación amorosa porque esto ha ido muy lejos, te sugiero que busques ayuda. No es vergonzoso buscar ayuda. Todos tenemos problemas y todos nos juntamos, aun si es un consejero, o sea, parejas o nuestro grupo de pactos. Necesitamos esa ayuda. Pero Satanás no quiere que tú busques esta ayuda. Y esto te quita la oportunidad de dar un buen testimonio. Y esto te impide que estés envuelto en el cuerpo de Cristo. Movámonos entonces al versículo 28. Y el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él que tiene necesidad. Inmediatamente yo asumo que este versículo no te aplasta, no te aplica a ti, porque tú no eres un ladrón. Realmente tú trabajas o tú tratas de hacer cortacaminos. Porque cuando tratamos de encontrar cortacaminos, buscamos lugares para robar. Déjame darte un ejemplo de algo que se relaciona. Imagínate que estás trabajando en una tarea. Es un trabajo muy grande en hacer un essay, una asignación. Y tienes que escribirlo muy preciso. Es más fácil evitar la palabra honesta y tomar algo del internet. Esto es llamado plagiarismo. Tomar la obra de alguien y robamos algo porque no estamos citando nuestras fuentes. Pero sabemos quién pierde más allí. Cuando tú haces esto, tú lo pierdes, tú lo haces. Cuando tú haces la obra tú mismo, hay una gran recompensa que trae satisfacción completa en el proceso. Tú llegas a la seguridad, tienes la seguridad para hacerlo de nuevo. Puedes tener conocimiento, experiencia y voltear y compartir con otros esto. Cuando evitamos la honestidad y robamos, no solo robamos a otros, sino que robamos a nosotros el gozo de estar dispuesto a compartir con otros. Muchos de nosotros estamos gozando nuestras vacaciones hoy en día. Es muy emocionante en los últimos días de escuela, ¿verdad? Poner a un lado los libros y hacer la fogata en el patio. Y muchos libros entran ahí, en la chimenea ahí, de la escuela. Pero tú estás triste o teniendo un mal momento, o aburrido. Yo sospecho de que si tú no has encontrado algo productivo a hacer con tu tiempo libre, entonces vas a estar aburrido e infeliz. Yo quiero sugerirte que tú trates de tener una hora cada día para servir a alguien en tu familia, o a tu vecino, a tu comunidad, o a tu nueva vida desea servir. Y esto te pondrá una sonrisa en tu corazón y en tu cara. Porque el Señor dice que es mejor es dar que recibir. Cuando damos, trae gozo a nuestros corazones. ¿Cuál más gozo que nos sostiene? Hay muchas cosas que nos sostienen el gozo. Me recuerdo una pequeña historia que oí el otro día sobre una mujer, un viernes después del trabajo, que tenía una semana muy ocupada, y ella corría el subterráneo para ir a tomarlo, ir a casa, y ella vio una tienda allí que tenía galletas y caja de galletas Oreo que estaban allí, así que ella decidió que se va a recompensar en comprarlas, agarró la caja, corrió el subterráneo, y lo que único vio es que había un hombre que estaba ahí sentado, así que ella se fue al asiento, puso las bolsas al lado de él, se sentó. Y después, ella agarró la caja de galletas. Y se dio cuenta que el hombre del lado tenía la mano en las cajas. Ella pretendió que no lo notó, Así que la próxima vez que él entró a la caja, ella vio la mano del hombre ahí. Y esto continuó y continuó. Pero la última fue cuando vi una sola galleta en la caja. Y el hombre la tomó. Bueno, y esto era mucho, le enojó. Pero con una guiñada de ojo y una sonrisa en su cara, rompió la caja, la galleta, y se la compartió a ella. Y ella estaba sorprendida y enojada, se paró en el próximo paro y se fue. Cuando llegó a casa, puso las bolsas en la mesa y encontró ahí su galleta, que no fue tocada. ¿Y a quién tú deberías, que deberías disfrutar más la galleta? Sí, todos tenemos una tarea de amor en nuestra familia. Los necesitados. No robamos de otros. Compartimos, compartamos a otros y gocemos del gusto de dar. No robemos de Dios tampoco. Dios te ha bendecido, así que devuelve a Dios, no como necesidad o una sensitividad de obligación, sino porque tu nueva vida lo desea. Tú debes $10 a, pinta $10 a alguien por pintar tu reja. No, entonces no pagues, pinta tú y ponlo en la caja de ofrecimiento, de ofrendas. Y el Señor, sabemos que te ha puesto a ti como mayordomo, a que tú compartas. Y cuando tú compartas, te pone una sonrisa en tu cara. Bueno, esto es suficiente. Vamos al versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, sino la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Cuál es el impacto de las palabras que salen de nuestra boca? Corrupten o construyen el cuerpo de Cristo para que crezcan en madurez y de gloria a Dios. Imagínate los asuntos de tu vida que edifiquen el cuerpo de Cristo, que traigan cosas a Dios, y debemos ocuparnos en seguir eso. ¿O mis palabras corrompen o dejan en la mente y los corazones que oyen, o edifica a aquellos que la oyen? Usualmente olvidamos cómo impresionantes nuestros hijos son y movemos nuestra mente en opiniones diferentes, o criticamos a alguien en la iglesia que contiene la mente de nuestros hijos por los años que vendrán. Los padres les puedo sugerir esto. ¿Quieren que tus hijos, o quiero que mis hijos, se emocionen al venir a la iglesia? Cuando la elección no es más ostra, sino ellos quieren continuar viniendo a la iglesia, seamos cuidadosos sobre las cosas que decimos sobre nuestro hermano o hermana. Cualquier comentario sobre nuestra hermana puede tener, poner eso en la mente de los niños. Vamos a hablar un poco sobre las palabras corruptas la próxima semana. Así que quiero moverme a lo positivo, no palabras corruptas, sino lo que es bueno en tres cosas: en edificarnos, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que le escuchan. Miremos los tres versículos. Mis palabras edifican el momento, para la necesidad del momento. ¿Qué piensas? ¿Qué hablas tú en la cena? ¿Edifican o te tiran abajo? Segundamente, ¿o bendicen? ¿Trae bendición a otros? ¿O me desea a mí bendecirme? Hombre joven, ¿te puedo dar un pequeño consejo de cómo citar a las chicas? He visto a las personas sentadas ahí. Es mejor estar interesados que ser interesados. Es mejor estar interesado que ser desinteresados. Muchas veces trabajamos en nuestras conversaciones, nos exalta a nosotros mismos, que trae bendición a nosotros mismos. Pero es mejor sentarse y tomar algo en mostrar interés a las personas que estás hablando. No solamente yo en una cita, sino en mi vida. Me importa mi prójimo. Me importa mi compañero de trabajo. Me importa lo suficiente para recordar su nombre. O hago preguntas. Sé interesado. ¿Estoy edificando a las personas según la necesidad del momento? ¿O están edificando a las personas que están allí en la mesa sentados? ¿O la gente está sorprendiendo las cosas feas que digo? Algunas veces para poder edificar a alguien tú tienes que reprenderlas. Pero cuando lo hacemos debemos buscar la sabiduría de Dios y ministrar esta reprensión a las personas. No solamente porque algo que debo decir sea justificado en mí, sino que muchas veces en que yo hablo a mis hijos de una manera que yo pienso que edificaba, pero esto le traía heridas. Y tenía que disculparme por eso. Solo que por algo es verdad, necesidad, puedo decir algo que me gusta. Es importante para nosotros usar nuestro vocabulario y golpear a otros y traer criticismo a nuestros hijos en vez de cuidadosamente administrarlos y reprenderlos y decir esta es la verdad en Dios. Y en Proverbios 24:11 dice que las palabras que hablan suaves son como jugos suaves. Este creo que es la King James que habla, que son palabras suaves. Cada verano alguien plantaba árboles y aparentemente había un artículo de cómo saber poner la semilla perfecta en el lugar perfecto y cómo hacer que un árbol crezca. Y ahí en su obra de planto, mi sobrino me decía que para él, y simplificar el trabajo, traía un refuerzo areal, que esto implicaba en poner muchas cosas de los árboles que prontamente crecerán. El problema que encontraron con este acercamiento es que el proyecto que hacía era plantarse ellos mismos en el piso y en los animales que estaban ahí. Así que ellos tuvieron que parar. Y en aquello que se tenía que hacer para la población de los animales, era destrucción para los animales. Y mi sobrino no sabía cómo aplicar cada cosa apropiadamente y cómo hacer lo que crezca. Así también es con la palabra que hablamos, que para que traiga edificación, para que sea buena para toda la necesidad del momento. Profesores, consejeros y hermanos y hermanas en Cristo, que ministremos nuestras palabras con cuidado y precisión. Muchas veces el tiempo es todo. Versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por lo cual fuiste sellados para el día de la redención. El primer capítulo de Efesios, versículo 1:30, dice que cuando tú creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la redención. El Espíritu de Dios fue enviado para morar en nosotros, para traer testimonio de mí, porque le pertenece a Cristo. La función de la tercera persona de la Trinidad es ocupar mi corazón de Cristo.